Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El gobierno de Sánchez está empeñado en resucitar a Franco, está empeñado en reabrir heridas del pasado y en volver a presentar a la Iglesia como una realidad que defiende al dictador, nada más lejos de la verdad. Como no consiguieron montar el lío cuando decidieron sacar a Franco del Valle de los Caídos, ahora el gobierno vuelve a enredar a la Iglesia con el destino, con el lugar al que hay que llevar los restos mortales de Franco. Y esta es una cuestión que compete al gobierno y a la familia Franco, que son los que se tienen que poner de acuerdo. Y punto. En su voluntad de enredar, la vicepresidenta del gobierno se fue ayer al Vaticano y se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Parolin. En una comparecencia en el Congreso, Carmen Calvo ha querido hacer creer que había un acuerdo del gobierno de Sánchez con el Vaticano para que los restos de Franco no se enterraran, al sacarlo del Valle de los Caídos, en la Almudena. Ha tenido que puntualizar la Santa Sede en un comunicado nada habitual que se habló de la cuestión, pero que no hay acuerdo de ningún tipo. Que la Iglesia, que la Santa Sede, no se pronunció ayer sobre si se deben de enterrar los restos de Franco en la Almudena o no se deben de enterrar. ¿Qué ha hecho la ministra Calvo? Primero, enredar. Segundo, hacernos creer, quería que creyésemos, que había un acuerdo cuando no había acuerdo. Tercero, tener muy poca finura diplomática. Si hubiese habido un acuerdo, se hubiese negociado un comunicado conjunto. Pero como este gobierno, como esta vicepresidenta, no sabe nada de diplomacia, se ha topado con la que probablemente es la diplomacia más antigua de la Tierra. Y ha querido explicar algo que no se había producido. Y esta diplomacia ha tenido que emitir un comunicado, el Vaticano ha emitido un comunicado, puntualizando, explicando que no se había llegado a ningún acuerdo. Pero si es que además de querer liarla, han acabado haciendo el ridículo, porque han querido vender un acuerdo cuando no lo había. No se había pronunciado el Vaticano sobre eso. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, a estas horas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues insistiendo en lo que estás contando, Fernando, efectivamente el Vaticano en un comunicado ha puntualizado las palabras de Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, sobre el encuentro que ha mantenido con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en el que hablaron del futuro de los restos de Franco. Eva Revenga.
El portavoz del Vaticano ha aclarado que el secretario de Estado no se ha opuesto a la exhumación de Franco, si así lo han decidido las autoridades competentes, pero puntualiza que en ningún momento se ha pronunciado sobre el lugar de la inhumación. Carmen Calvo expresó su preocupación por la posible sepultura de los restos en la Catedral de la Almudena y su deseo de contemplar otras posibilidades y dialogar con la familia, algo que al cardenal Parolini le ha parecido una solución oportuna, pero aclara el Vaticano que no se ha llegado a ningún acuerdo para que los restos de Franco sean enterrados en la Almudena.
Y hoy también hemos escuchado al vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, que ha estado hablando en el Club Siglo XXI sobre si la Iglesia tiene privilegios hoy. Luego, aquí en la tarde, Barrio Canal nos ha contado que la Iglesia no tiene ni más ni menos privilegios económicos o fiscales que otro tipo de asociaciones o de religiones.
La realidad es que la Iglesia paga exactamente el mismo IBI que paga la fundación de un partido político, de un sindicato, o la que paga cualquier otra confesión religiosa. Porque el régimen fiscal es idéntico, es el que se establece en la ley de mecenazgo. Lamentablemente se confunde a la gente, se piensa que la Iglesia tiene unos beneficios por ser Iglesia y no es verdad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del Instituto de Empresa Familiar, Francisco Riveras, ha criticado las medidas adoptadas por el gobierno de Sánchez porque considera que su único propósito es garantizarse la gobernabilidad. Joaquín Mizmanos.
A la empresa familiar no le gustan muchas decisiones que está tomando Sánchez y se lo han dicho a la cara. Le ha puesto voz su presidente, Francisco Riveras.
No podemos permitirnos que se sigan adoptando solo medidas de corto plazo con la finalidad principal de garantizar la gobernabilidad.
Riveras asegura que la próxima recesión, que vendrá antes o después, nos puede pillar sin los deberes hechos. Por eso ha reclamado al gobierno que tome medidas, que implemente reformas sin dilación. En deuda o desempleo estamos, afirma, peor que en 2008. Los periodistas, por cierto, no hemos tenido acceso, por orden de Moncloa, al cóctel que ha tenido lugar después de la clausura del Congreso de la empresa familiar.
Y te cuento que el gobierno plantea prohibir por ley la reventa de entradas por encima de su precio, según ha anunciado el ministro de Cultura tras reunirse con las comunidades autónomas. Sefi García.
Es una de las cuatro recomendaciones que contiene el informe encargado por el ministerio y que ha sido aprobado por unanimidad. En este informe se plantean también obligar a los promotores a emitir entradas nominativas y a destinar a la venta al público un porcentaje significativo del aforo, la intervención administrativa en las actividades de venta online y mejor información y seguimiento de la entrada.
Cabe ahora proponer un desarrollo legislativo, pero no se ha tomado ninguna decisión porque unas comunidades autónomas que ya han legislado, pues hay desde la prohibición total de reventa a los que no están de acuerdo con eso.
Será pues el gobierno el que decida finalmente sobre la regulación de la reventa de entradas, explica el ministro Guirao.
Y como te estamos contando, Aviación Civil está investigando las causas por las que dos aviones de Ryanair, uno que cubría la ruta entre Santiago y Palma de Mallorca y otro que volaba desde Sevilla a Toulouse, estuvieron en riesgo de colisionar en vuelo cerca de Pamplona a inicios de este mes de octubre. Susana Moneo.
Según el informe preliminar que publica el Ministerio de Fomento, las dos aeronaves, dos Boeing 737 de Ryanair, protagonizaron un incidente grave al sufrir lo que llaman pérdida de separación. Uno hacía la ruta Santiago-Palma de Mallorca, otro iba de Sevilla a Toulouse. Se encontraban a unos 30 kilómetros al este de Pamplona cuando se produjo el acercamiento. Se activaron los avisos del sistema anticolisión en vuelo, que fue ejecutado por ambas tripulaciones. Una vez resuelto el incidente, los dos vuelos continuaron hacia su destino, sin que nadie resultara herido.
Y ya en los deportes, Santiago Solari inicia su etapa al frente del Real Madrid. Luis Munilla.
Solari llega al banquillo de forma provisional y ha comparecido en su primera rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Melilla. Les ha pedido a los jugadores que le echen un par al partido de mañana y ha contado cómo se ha encontrado al equipo.
Dolido, obviamente, pero con muchas ganas de arrancar y de revertir la situación. Es un grupo de campeones, es un grupo de guerreros que ha ganado muchísimas cosas para este club. La situación no es la más fácil, pero ellos los vi con muchas ganas de revertirlo.
Hoy, por otro lado, ha sido detenido el vicepresidente de la Federación Española de Fútbol, Andreu Subíes. El hombre de confianza de Luis Rubiales presuntamente habría desviado dinero de la Federación para obras particulares. Esta es la primera reacción de Rubiales.
Se ha investigado en Cataluña una serie de incidencias y a partir de ahí, con el compromiso que tenemos desde la Federación con la justicia, colaborar en todo. Y esperar también que Andreu Subíes pueda demostrar su inocencia.
Y hoy se abren los 16avos de final de la Copa del Rey con cuatro partidos de ida. Ebro, Valencia y Lugo Levante, ambos a las 7:30. Leganés, Rayo a las 8:30. Y San Andreu, Atlético de Madrid a las 9:30. Hay tiempo de juego para las emisoras Cope más Madrid, la onda media de Cope Barcelona y, como siempre, cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ha llegado ya el momento de recibir en el estudio a Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco y hoy, no sé, por la actitud, le noto así como un poco crecidito.
Bueno, ¿eh? Se paseaba por la redacción sí. Hace unos minutos en zancadas, con zancadas de 2 metros, ¿eh?
Sí,
más
sí,
ancho
sí,
que sí. Schwarzenegger en alguna película. Sí.
Bueno, vamos a ver, yo no soy una persona que se queje habitualmente, pero debo confesar que hoy... pues me esperaba otro tipo de recibimiento al llegar a la emisora.
Anda.
No digo que aplausos y un ramo de flores como si hubiera ganado una etapa del Tour, pero ha sido un poquito frustrante, ¿no? Porque no hay que olvidar que yo ayer escribí una página de oro en el periodismo español.
Y nadie te lo reconoce.
Fui pero la bueno, única persona...
¿Eres el único que escribe páginas en el periodismo y no eres reconocido?
No, yo las escribo de oro. Para,
las redacciones
si no son de oro,
están
nada.
Llenas de...
Mira, vamos a ver. Fui la única persona que se atrevió a vaticinar que iban a destituir a Lopetegui.
No,
perdón. Lo anuncié en estos micrófonos a las 5:10 de la tarde y esa misma tarde se cumplió.
Se ha confirmado hoy improbable. La destitución de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid después de una reunión de la Junta
la prueba.
Noticia no esperada. Noticia no esperada.
No, solo Juan Solo.
Bueno, vamos a ver, efectivamente.
Juan
vamos a ver.
Solo era el único que sabía que lo pedía.
Bueno, noto chavo. Vuestra reticencia. Voy a mostrar al jurado. Voy a mostrar al jurado la prueba número uno de mi defensa. Ayer mismo lo vaticinaba en directo. Y vosotros, que estáis aquí conmigo, Pilar y Fernando, no podíais ocultar vuestra sorpresa y admiración.
Porque... Ya lo das por seguro. Que no,
sí, yo me adelanto, ¿vale? Porque yes. Si no, la actualidad va muy lenta.
Hoy es como si hubieras sacado la bola de cristal.
Ahí está. Claro. Ahí está. No.
¿Lo viste en la bola?
Lo viste.
Frotaste la bola.
Nosotros éramos incrédulos si tú eras el que tenías futuro en tu mente.
Claro. O sea, no, bueno, simplemente...
Fuentes.
No, capté algunos datos que había. Bien, admito que quizá no era una noticia inesperada, pero atención, porque hoy sí que voy a escribir una nueva página de oro y diamantes en el periodismo patrio.
Música.
Pablo Iglesias...
Estoy gordo...
No, la hagas. Sí, no le hagas caso. No, la música te la pido. Quita, Rosa.
Bueno, choque de trenes.
A ver, Pablo Iglesias.
Yo no digo nada.
No, espera, Pablo Iglesias. Esta es la noticia.
A ver,
Pablo Iglesias se está poniendo fondón. Voy a demostrar las tremendas implicaciones geopolíticas que puede provocar su sobrepeso. Ahora sí.
Estoy gordo. Lo sabes muy bien.
Pero esto tú lo tienes confirmado, ¿no?
Sí, vamos a ver. Atrás quedaba ese Pablo Iglesias, luchador del proletariado, enjuto, barbilampiño. Ahora ha ganado un peso considerable. Según especialistas en nutrición consultados por Es Diario, Pablo Iglesias ha cogido alrededor de 20 kilos en pocos meses. Él se lo ha tomado mal. Lógicamente, porque a nadie le gusta que le digan cosas como «Te veo, has ganado peso, ¿no? Estar gordito, tal». O otra que también molesta mucho es «Tienes menos pelo, ¿no?». También molesta mucho que a una mujer de 30 años la llamen señora.
Molesta.
Esto molesta mucho.
Sí.
Oye, pero yo lo que he visto es que se ha puesto chaqueta. Lleva chaqueta de tweed, como si fuera un profesor de Cambridge o de Oxford.
No, es para ocultar las lorzas.
Ah,
estoy convencido.
Es la vieja
claro.
Función de la chaqueta.
Yo, de todas formas, de moda no sé mucho.
Pero él ha dicho que no era gordo, que
correcto.
Se estaba poniendo cachas.
Eso
¿no?
es. Pablo Iglesias ha dicho que él se está poniendo cachas. La verdad es que ahora mismo luce barriguita y papada. ¿Será la vida en pareja? ¿Será la paternidad? ¿Es el aire de su chalet en la sierra? ¡No! El culpable es él.
Si yo sé, señorías, que todo lo que haga yo y mi gobierno es ilegal, inmoral y hasta incluso engorda.
Ya, o sea, es Sánchez el culpable.
Lo hemos oído clarísimamente. Acaba de admitir...
Qué fácil es esto, echarle la culpa de todo a Sánchez.
No, lo ha dicho él. Él hace engordar a los demás. Atención, aquí viene la implicación. Pablo Iglesias ha pactado los presupuestos con él, ergo ha engordado.
Lo he dicho siempre, chiqui.
Claro que sí.
Estaba faltándome.
Hombre, chiqui.
Atención, porque esto puede ser un buen método para saber con quién ha pactado Sánchez. Torra engorda, ha pactado con él. Joan Tarda engorda, pues también. Con Oriol Junqueras, aquí nos vamos a despistar. Esta teoría no hace aguas, porque además veo a Pablo Casado y Albert Rivera más delgados que nunca. Conclusión, cuando pactas con Sánchez, engorda. Vale. ¿Sabéis a dónde nos lleva
Sánchez
esto?
Sánchez engorda.
Total. ¿Sabéis a dónde nos lleva esto?
No.
Aquí.
La cocina del CIS.
La cocina del CIS.
Cabrón.
Todo el mundo habla.
Claro. Tano, ya
porque
está.
Se cocina ahí.
Todo
venga
el mundo habla la cocina del
porque
CIS.
Porque cocinando pues claro. Le das un bocadito.
Correcto.
Una cosa, la
venga
otra.
A cocinar, venga, venga a cocinar o hay que comérselo.
No, o antes. Porque este es el que cocina con una botellita de vino ya abierta.
sí.
Y se toma una copita,
sí,
otra, y la mitad para la olla y la mitad para ti.
Sí. Esa es una buena pregunta. ¿Qué se cocina dentro del CIS? Es cierto que se ha cambiado la forma de cocinar allí. De hecho, ahora no se cocina. Se come todo crudo, tal cual sale. O sea, es como si fuéramos crudiveganos o Gollum. Lo cogemos y nos lo comemos. He preguntado a grandes cocineros, atención, como Chicote, y aún no saben cómo interpretarlo.
La pregunta es, ¿está bien para ti? ¿Esto es lo que quieres? Dime si es lo que tú quieres.
A mí me gustaría.
A él le gustaría. A él le gustaría.
Este diálogo entre Chicote y Sánchez, es también una exclusiva.
Y original. Parece que esta nueva forma de cocinar ha arrojado resultados muy favorables para el PSOE, que han desconcertado a grandes maestros de la cocina como el propio Arguiñano.
¡Terrible!
¡Yujú! ¡Esto sí que no me lo esperaba!
Está eufórico.
Este es Arguiñano, como siempre, eufórico porque tiene un nuevo compañero, Tezanos, en la cocina.
Un nuevo compañero en la cocina, siempre bienvenido otro chef. Ya. Bueno, yo
perejil.
Creo que solamente hay una forma de comprobar si el CIS funciona y es plantear preguntas cuya respuesta no ofrezca dudas, así que voy a hacer el experimento con vosotros.
Venga, ya estamos.
Pilar y Fernando, por favor, ya música está. De CIS.
A ver.
¿Esto porque es música de CIS?
Porque se me ha ocurrido.
Venga,
estas son las preguntas.
Música de CIS de 3 de la mañana en Garito.
También pueden participar nuestros oyentes.
Venga.
La tortilla de patata, ¿con o sin cebolla?
Con cebolla.
¿Con cebolla?
Sin tortilla.
Sin tortilla, solo cebolla, ¿no?
No, exacto, sin tortilla.
Te las comes crudas, es como un poco de posguerra en Irlanda, me gusta. Bien. Siesta, ¿de pijama o cabezada en el sofá?
Cabezada.
Siesta, pero sin pijama. O sea, siesta larga, pero vestido.
Pero vestido, ¿no?
Ya, es que me das opciones que no hay manera.
Vamos a ver.
Es que...
¿Reyes Magos o Papá Noel?
Reyes Magos.
Unanimidad.
Sí, sí.
¿Dulce o salado?
Las dos cosas.
Salado.
¿Góngora o Quevedo?
Góngora o Quevedo.
Quevedo.
Se les entiende mal, pero yo Quevedo, sí.
Quevedo. Y por último, la gran pregunta. ¿Tostada con tomate o con mermelada?
Tostada con tomate.
¿Con tomate?
Pues mira, mermelada.
Mermelada.
La primera con tomate y la segunda con mermelada. Venga. Sí,
pues es difícil. Es dificilísimo ponerse de acuerdo, por eso hace falta el CIS y hace falta que siga cocinando
venga
lo que
cocinar,
nos comemos.
Venga a cocinar y todos venga a engordar, ¿no?
Venga todos
venga
a engordar.
Todos venga a engordar.
Con un poquito de aceite, tomate y el ajo restregado.
Eso está riquísimo.
Y la sal gorda.
Y la tortilla con cebolla,
Fernando,
por favor.
Es hablar de comida, vamos.
¿Tú te das cuenta?
Empieza a
salivar.
Es como,
creo que
es
no
como
come.
Un velociraptor no cuando come. Ves una cabra. Es
que...
Bueno, pues vamos despidiendo ya a Juan Solo. Que también
chao.
Lo noto yo un poquito con más peso. Sí.
La cocina de Tezanos.
La cocina. Esto es una invasión de nuestro país. El ejército os está esperando. Este es el mensaje que ha lanzado Donald Trump a la caravana de migrantes procedente de Centroamérica. El último movimiento del presidente norteamericano es enviar a 5.200 militares a la frontera con México. Y todo, a pesar de la ley estadounidense de 1878, que prohíbe usar a los soldados para tareas de seguridad y orden público a nivel nacional.
La Operación Patriota Fiel, como así se llama esta misión, primero reforzará la frontera de Texas para luego pasar a Arizona y California. Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal? Fernando Pilar, buenas tardes.
¿Cuándo están previsto que lleguen los militares a la frontera con México?
Han desplegado ya 800 de esos 5.200 y el resto, la mayoría de ellos llegarán a partir del 5 de noviembre. Esta operación está prevista que dure del 5 de noviembre al 15 de diciembre, ese despliegue en total de 5.200 soldados, aunque hay que decir que hay 2.100 miembros de la Guardia Nacional ya trabajando con la Policía de Fronteras en los estados fronterizos, aunque esos miembros de la Guardia Nacional dependen directamente de los gobernadores de cada estado y no de un mando central militar, como en este caso parece que va a tener este nuevo despliegue de 5.200 soldados en las partes fronterizas.
Y hay debate, entiendo, en Estados Unidos sobre esta cuestión, ¿o qué se dice por allí?
Hay debate porque, entre otras cosas, la caravana cada vez tiene menos personas, ahora se calcula que son unas 3.500, y que en ningún momento se espera que se produzcan casos para los que se despliega esta fuerza militar, porque esta fuerza militar no va a actuar como policía, no va a estar en las fronteras, lo que esta fuerza militar se despliega en el caso, para el caso de que se produzcan saltos violentos o intentos de saltos violentos en algunos puntos de la frontera, cosa que ahora mismo y después de experiencias similares otros años parece que no va a pasar, porque ha habido caravanas similares a esta otros años y la gente cuando llegan estas caravanas lo que hace es intenta pasar el puesto fronterizo y pide asilo político y no hay ningún intento violento, por lo menos no ha habido hasta ahora.
O sea que esta operación Patriota Fiel, por lo que nos estás diciendo Juan, es en realidad una operación propagandística con las elecciones a la vuelta de la esquina.
Claro. Es que estamos a una semana justa de las elecciones legislativas y es desde luego un movimiento para animar a las bases que siguen al presidente Trump, como lo es también la última medida que anunciaba hoy el presidente en una entrevista que mañana se va a conocer en toda su amplitud, diciendo que quería cortar que los niños que nazcan en los Estados Unidos de padres de inmigrantes ilegales puedan obtener la nacionalidad estadounidense, que es otra cosa que ya muchos juristas expertos han puesto el freno, porque eso es reformar la Constitución de los Estados Unidos. Hay una enmienda, que es la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que los niños que nazcan en los Estados Unidos, independientemente de la nacionalidad de sus padres, serán considerados automáticamente ciudadanos estadounidenses. Y ahora Trump dice que quiere acabar con eso, algo que, como os digo, muchos expertos constitucionalistas dicen que es absolutamente imposible.
Juan Fierro, corresponsal en Washington, buenas tardes. Tendremos que seguir hablando mucho contigo porque se está poniendo esto muy calentito con motivo de las elecciones. Buenas tardes.
Desde luego, gracias. Buenas tardes.
Y te lo venimos contando en la tarde. La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles denuncia que muchas farmacias de nuestro país, especialmente las rurales y las más pequeñas, sufren problemas de abastecimiento de algunos medicamentos básicos. Nombres tan conocidos como el Dalsy, que es el ibuprofeno para niños, o el Nolotil o el Adiro. Así, hasta 50 medicamentos no están llegando a las farmacias con la frecuencia adecuada y es difícil encontrarlos en estos momentos, preocupando, claro, a las personas que tienen que utilizarlos.
Ayer mismo hablábamos con Rafael Toledo, farmacéutico de Benalúa, de Guadix, en Granada, y nos confirmaba que tenían ese problema.
Por ejemplo, Rafael, en la última semana, ¿qué medicamentos has tenido en falta?
Pues el Nolotil como bandera. Luego ha habido otros medicamentos, como el Apocar, que es la flecainida, que lo usan mucho los cardiópatas, y que también es muy complicado buscarle.
Bueno, esa era la denuncia o la noticia que nos daba este farmacéutico. Ayer nos quedamos con una pregunta, porque el farmacéutico de Benalúa de Guadix nos dejaba claro que el problema no era de las cooperativas que distribuyen los medicamentos, sino que era de las compañías farmacéuticas que no están llegando que no están haciendo llegar los fármacos. Bueno, ¿por qué las farmacéuticas no están haciendo un abastecimiento adecuado? Maribel Romero, directora de distribución de Vida Farma. Buenas tardes. Maribel.
Hola.
Pues estábamos pendientes.
Maribel Romero, buenas tardes.
Estamos intentando recuperar de la conexión con Maribel Romero.
Nos decía ayer, ¿te acuerdas, sí, Fernando, este farmacéutico, Rafael, sí, Toledo, que el sistema de cooperativas además era un sistema ejemplar?
Sí, porque permitía hacer llegar a pueblos recónditos, pueblos pequeñitos, los medicamentos y distribuirlos de forma muy capilar, que este es un problema. Es decir, hacer llegar los medicamentos a una farmacia aquí en Madrid o hacer llegar los medicamentos a una farmacia en Barcelona, pues es fácil. Pero claro, cuando tú estás en un pueblecito perdido en el campo, en una sierra, y hay que llevar pues un paquete, yo qué sé, de un analgésico o dos, que es lo que se consume allí, pues es que eso tiene una rentabilidad baja, ¿no? Bueno, vamos a hablar con Maribel Romero para hacerle la pregunta. ¿Por qué las farmacéuticas no están distribuyendo fármacos? Maribel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El motivo de que la industria farmacéutica comenta que no abastece el mercado, según ellos van suministrando, pero no toda la cantidad, la demanda necesaria para abastecer el mercado. Tienen problemas de producción de materia prima, problemas, en principio nos van, la distribución, lo que hacemos todos es estar pendientes de que cada uno de los productos en desabastecimiento lleguen a los almacenes y a la vez se pueda distribuir a todas las oficinas de farmacia. El problema es que el consumo La demanda es mayor a la cantidad de unidades que abastecen toda esta, la industria.
¿Pero por qué? Es decir, Maribel, porque esto está sucediendo en este momento y no ha sucedido a lo mejor hace 2 años, hace 5 años. ¿Tiene que haber una causa o no os dan una explicación?
No, la explicación que nos da es un tema de producción. Lo que pasa es que actualmente el problema de desabastecimiento está ocurriendo en moléculas de alta rotación, lo que son en productos de una venta mayor, que es lo que está generando un mayor trastorno a la hora del paciente cuando vaya a una oficina de farmacia y se encuentra que ese producto, que normalmente tiene una rotación alta y es un analgésico, un producto que realmente lo consume, por eso ahora está llamando más la atención. Porque
ya,
realmente...
pero vamos, estamos hablando de grandes compañías de farmacia, sí. ¿No? Con sus sí. estimaciones de mercado, con una capacidad de producción muy llamativa. Quiero decir, ¿es que ha habido una falta de estimación de las farmacéuticas de lo que era necesario, del consumo que se iba a producir? ¿Es que se tarda mucho en producir lo que se está demandando con intensidad?
Según nos comenta la industria farmacéutica, aunque ellos tienen una estimación del mercado, realmente cuando hay un desabastecimiento lo que hace es que la demanda se duplica por un tema de alarma, ¿no? Al final también social, y eso genera que no puedan abastecer porque realmente la industria tarda tiempo en liberar un lote. Cuando lo fabrican, sus procesos internos tardan en ponerlo en el mercado. Y lo que nos comentan a la distribución es que tienen problemas de producción en materia prima, normalmente en el principio activo.
Pero entonces entiendo que esto estará afectando no solo a España, sino también a otros países.
Sí, normalmente sí. Lo que pasa es que ahora en España lo estamos notando actualmente por lo que os comento, porque son moléculas de alta rotación. Desabastecimiento siempre ha habido, siempre hemos tenido pues determinadas moléculas que abastecen menos que lo que la demanda exige, pero realmente ahora es más llamativo porque es lo que ha generado más alarma en el paciente final que accede a la oficina de farmacia.
Bueno.
Maribel Romero, directora de distribución de Vida Farma. El problema es de producción. Buenas tardes.
Vale, gracias.
Adiós. Aún así. Ay,
bueno, esto es lo que dice la farmacéutica.
Sí, bueno, es la explicación que dan, pero...
Que había mucho consumo, que cuando faltan fármacos pues se consume más. Bueno, es la explicación de las farmacéuticas.
Bueno, y la explicación a cuando era pequeño creía que es lo que estamos hablando hoy, lo que nos traemos entre manos con los oyentes, que es lo que dicen Rosa.
Pues no tiene ninguna explicación, Pilar, porque dice este oyente, cuando era pequeño pensaba que si me comía una semilla de una fruta me nacería un árbol en el estómago.
Bueno. Esto es muy bueno, sí. Es verdad, sí.
A ver, cuando era pequeño pensaba que si apagaba la tele al encenderla seguiría donde lo dejé y al volver Spinete iba a seguir ahí y no, y lloré.
Así
pobre,
es,
pobre.
Eso lo
porque
lo
encendió
recuerda,
y Spinetti ya no estaba.
Ya no estaba, claro.
Se ah, había ido, pobrecito.
A ver, Nuria, creía que el único cantante masculino español era Manuel Escobar. Mi padre llevaba sus cintas de petaca en el Seat 1500 y los pasos dobles era el himno de España.
No eran el himno de España, venga, pero era como sonaba España.
Exactamente, prácticamente. Ojito el mensaje de Pablo, dice, cuando era pequeño estaba convencido de que no dormía. Creía que si me hubiera quedado dormido me acordaría. Y como yo solo recordaba que estaba despierto, pues estaba segurísimo de que no había dormido ni un minuto.
¿Qué filósofo?
Este es un metafísico. ¿Eh? Sí. Yo no tengo recuerdo ni conciencia de estar durmiendo, por lo tanto...
¿No he dormido?
Todo lo que es racional es real, todo lo que es real es racional. Qué bueno. Vamos, bueno, un idealista perfecto.
Sí. Dicen por aquí, ver un partido de tenis suponía un conflicto personal para mí. Cada vez que escuchaba que un jugador le había roto el servicio a otro, no entendía que tenía que haber un inodoro con todo esto.
Ah, qué bueno.
Bueno, y más oyentes en el WhatsApp 607-1506-02.
Hola, buenas tardes. Pues yo cuando era pequeña pensaba que la Virgen era mi abuela, la patrona de mi pueblo, porque mi hermana mayor se llamaba como mi abuela paterna. Mi hermana mediana se llamaba como mi abuela materna y a mí mis padres me pusieron el nombre de mi patrona del pueblo mío, que es la Virgen de la Misericordia, y entonces yo decía que mi abuela era la Virgen.
Cuando era pequeño iban a repetir una jugada de fútbol en la tele, creí que se ponían los jugadores y volvían a hacer la misma jugada.
Ah, claro, otra vez. Claro.
Ay, qué la moviola.
La moviola era que ellos corrían hacia atrás. Claro.
Exactamente, la moviola.
Repetición.
Pues es lo que dicen los oyentes, pero queremos más historias de eso, de lo que creías cuando eras pequeño. Luego ya a lo mejor te diste cuenta de que no. O lo que creen tus hijos ahora, ¿no? Estas historias
la
que te
moviola,
cuentas. Cuando era pequeño creía que, ya sabes, nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, en Facebook @latardecope.
o en nuestro número de WhatsApp, que me gustaría sabérmelo de memoria, pero es que no lo tengo aquí a mano. Pues ¿lo tienes tú?
Te lo digo yo, 607-150602.
Bien, ahí está.
Yo también me lo sé de memoria.
¿Te puedes creer que
yo
este...?
Yo también me lo sé de memoria. 607-150602.
Muy bien, ¿eh?
Ahora os voy a contar una cosa.
Me habéis salido muy listos.
Es el único teléfono que me sé, no me sé ni el de mi mi marido, hablando claro, ni el de nadie, ni el de mi madre siquiera.
A
me
ver,
sé el WhatsApp de la tarde.
607-150602.
Ole, ole por Rosa Rosado.
¿Qué te parece?
¿Qué creías cuando eras niño?
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo siguiente en esta tarde de COPE es acercarnos a la Costa del Sol. ¿Por qué? Pues porque esta zona vive en los últimos meses un preocupante aumento de episodios de gran violencia que tienen un denominador común: el crimen organizado. En esta etapa se ha producido una veintena de casos, entre los que hay asesinatos, secuestros, colocación de bombas, apuñalamientos. El último suceso se produjo el pasado sábado, el 27 de octubre. Ese día, un encapuchado irrumpió en un restaurante de moda de Torremolinos y, sin mediar palabra, descerrajó 7 disparos sobre un hombre que cenaba con su pareja. La víctima murió horas después en el hospital Carlos Saya. La policía lo identificó de inmediato. Se trataba de un holandés de origen marroquí que había sido detenido hacía aproximadamente un mes por la colocación de un artefacto explosivo en una urbanización de Marbella, en otro asunto de corte mafioso. Desde entonces estaba condenado y los asesinos solo tuvieron que esperar a que saliera de prisión para acabar con él. Bueno, vamos a analizar a fondo lo que está sucediendo, por tanto, en la Costa del Sol. Lo vamos a hacer con nuestros compañeros Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz, que conoce muy bien lo que sucede. Hola, Cruz. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cruz.
Buenas tardes, Pilar, Fernando.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Empezando por esto, ¿no? ¿Qué últimas noticias tenemos de este asesinato de Torremolinos del fin de semana?
Pues mira, la verdad es que fue uno de esos asesinatos de película, ¿no? Está cenando una pareja en un restaurante de moda de Torremolinos. Un restaurante de esos en los que se tarda, bueno, en algunos momentos tenías que pedir mesa con semanas de antelación. Bueno, es el sábado pasado, son las 9:15, es una hora muy temprana para España, para cenar, y por lo tanto hay muy pocas personas dentro del restaurante. Esta pareja se sienta tranquilamente, está allí, bueno, él le dice a su acompañante que el sushi es el mejor de la zona, que le lo pida, se piden una cerveza, en fin, está todo tranquilo. En un momento determinado de la noche, en torno a 9:15, 9:20 ya, aparece un individuo que corpulento, alto, encapuchado, saca una pistola y sin mediar palabras, sin decir absolutamente nada, descerraja 2 primeros tiros al hombre, ¿no? La camarera en ese momento se le cae la bandeja del susto.
No me extraña, porque...
Que era lo mínimo que le podía pasar. La acompañante se cae de espaldas de la impresión. Los pocos clientes que hay en el local huyen.
Es que es una escena de película.
Es tremendo. Se levanta, todavía él mal herido, se levanta, intenta ganar la puerta y justo cuando llega a la puerta, pues se desploma. El sicario, el autor de los disparos, aprovecha que se ha caído y le vuelve a disparar hasta 5 veces.
O sea que le remata.
Le remata. Hay 4 disparos que le alcanzan directamente en la cabeza, pero aún así. Todavía, cuando llegan los servicios de emergencia, todavía esta persona está con vida, le llevan al hospital Carlos Saya y muere pocas horas después.
¿Y se sabe algo del autor del crimen? ¿Hay alguna pista a esta hora?
Pues Pilar, se barajan 2 hipótesis. Hay unas cámaras de grabación porque es en pleno paseo marítimo de Torremolinos, fíjate la escena.
Súper concurrido.
Muy concurrido, además hay varios restaurantes en la zona y hay cámaras en algunos de ellos. Entonces lo que se ve es que al menos había una furgoneta, pues no creo que haya más de 100, 200 metros, que estaba esperando, le estaba en doble fila la furgoneta, ni siquiera se detuvo del todo. Y esa furgoneta se sabe que había sido robada. Probablemente la policía ya sepa más sobre esa furgoneta, pero claro, todavía no se ha resuelto y el caso se mantiene bajo secreto. Y al menos además del pistolero, está el conductor de la furgoneta y no se sabe si puede haber incluso un tercero. En principio se barajan esos dos, el que estaba en la furgoneta al volante y el que dispara, que es un sicario. Toda la investigación se centra en el entorno del grupo criminal o del que pertenecía la víctima, que es de una mafia de origen marroquí y holandesa a su vez, es decir, son holandeses pero de origen marroquí, bastante peligrosa y con antecedentes. Este individuo tenía también antecedentes en Holanda, tiene 3 hijos allí en Holanda, por cierto, o bien de ese grupo o bien de un grupo rival que esté enfrentado y que ese enfrentamiento pueda proceder incluso de Holanda, aunque también la policía está barajando que se haya desatado una guerra en la Costa del Sol entre holandeses e irlandeses, Pilar, porque es que en la Costa del Sol no olvidemos que hay grupos de crimen organizado implantado de prácticamente todas las nacionalidades.
Bueno, y comentábamos hace un momento que en la Costa del Sol se habían producido hasta una veintena de sucesos graves de corte mafioso, podríamos decir. Vamos a recordar algunos de los más graves.
Pues mira, por ejemplo, en el mes de septiembre, una noche, un sábado, llega a un hospital, llega un ciudadano británico que tiene 2 cortes muy profundos en las mejillas. Eso se le llama la sonrisa de Joker. Y bueno, es un tipo que además tiene fracturas en las extremidades, que ha tenido, además, le habían disparado varias veces con armas de fuego. En fin, estaba hecho un auténtico desastre. Lo más curioso de todo este asunto es que este tipo solo llevaba 2 horas en España. Y no solo eso, que su máximo interés, una vez que intenta, los médicos consiguen que recupere un poco su estado de salud, su gran interés era no cooperar con la investigación, salir de España y dejarse fuera.
Largarse,
¿no?,
cuanto antes. Vamos.
Solo un par de días después se produce otro suceso que es realmente tremendo, y es los agentes del grupo de atracos de la comisaría de Marbella están detrás de un individuo. Se van a por él, a por un apartado hotel, y en ese apartado hotel les reciben a tiros, pero a tiros que uno de los policías está a punto de quedar tetrapléjico, y los policías tienen que abrir fuego contra este individuo, que tenía antecedentes en Gran Bretaña, muchos antecedentes, y resulta muerto.
Qué papeleta para la policía de la zona, ¿eh?
No, es tremendo, porque además fíjate que solo hay autores conocidos, solo hay dos casos de todos los sucesos que se han producido
Pablo,
solo hay 2 casos.
Y no solo eso, sino que le estás contando algunos de los que no se han muerto, pero es que ha habido 3 asesinatos desde mayo. Está claro. El Maradona de la cocaína en Marbella, que lo mataron cuando salía de la comunión de su hijo en la puerta de la iglesia, que este era de español, y hace menos de, 2-3 semanas, que secuestran a otro.
Un sueco, sí.
Al de Estepona me refiero, que lo secuestran también en plena calle en Estepona, se lo llevan en una furgoneta y acaban matándolo en calle.
Bueno, entonces, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué es lo que está pasando?
Hay 2 tipos de casos que se están... Hay tanto ajustes de cuenta puro y duras, que es lo que estábamos contando de este de la otra noche, del holandés, es decir, que el conflicto venga del país de origen, pero los cabecillas o algunos de los principales estén aquí y resuelvan la diferencia en
pero estén
España,
aquí refugiados, instalados, viviendo, sí, actuando también como
no,
mafia.
Y actuando, Pilar, actuando todo, porque está viendo partidas de droga incautadas más que nunca. No olvidemos este pequeño detalle. Y luego, como estaba antes comentando Pablo, también se están produciendo vendetas entre bandas porque se roban entre sí la mercancía. Es decir, están proliferando, como está entrando mucha droga, además de que se está cogiendo mucha, también está entrando mucha, se roban entre ellos. Lo que se llama los vuelcos, robar una partida de droga unos a otros.
Y las venganzas son directamente de tiros, por lo que veo.
Evidentemente.
Después. Bueno, sabemos que en el campo de Gibraltar se ha puesto en marcha un plan especial contra el crimen organizado. Visto lo visto y por lo que estáis contando, ¿pensáis que es necesario que se diseñe algún plan especial para la Costa del Sol?
Yo creo que este es uno de los temas que de momento es tabú para las autoridades hablar de esto. Hay una cosa que es evidente. Cuando tú pones en marcha un plan tan potente en el campo de Gibraltar, es evidente que las mafias que actúan en el campo de Gibraltar se sienten más vigiladas y tienen que cambiar de territorio. En este caso, eligen la Costa del Sol porque también pueden
seguir actuando
allí, y realmente hay ese traslado. Son como las bolsas de... Si tú tienes una bolsa de infección, la presionas, esa infección pasa a otro lado. Eso es evidente. Al mismo tiempo, ¿qué hay que decir? ¿Es una criminalidad que afecte a la seguridad ciudadana? a la seguridad ciudadana tal como la tenemos entendida, en el sentido de que haya robos,
bueno,
que hayan
no
crecido...
Bueno, no afecta, pero es que estás cenando en un restaurante y llega un tío y mata a otro que está cenando pero a
si
sí mismo.
Pero si te das cuenta, no va a afectar, salvo a la persona directamente concernida. De hecho, es una cosa muy curiosa, que yo, a mí me ha parecido un poco imprudente la delegada del gobierno en Andalucía, que decía que la criminalidad había descendido un 4% en esa zona de la Costa del Sol, ¿no? Ajá. Pero realmente no se da cuenta, o creo que hay muchas veces que no nos damos cuenta, que la criminalidad organizada es la peor de las delincuencias. ¿Por qué? Porque no es un asunto que afecte estrictamente a esa seguridad ciudadana, en el sentido que tú no vas a ir por la calle y te van a robar el bolso. Pero, sin embargo, tiene una influencia enorme, tanto en el sistema económico, porque, claro, realmente hay unos sistemas de lavado de blanqueo de dinero muy potentes, y luego, además, existe otra cosa, y es que el crimen organizado, por definición, acaba derivando en una cosa que se llama corrupción. Y la corrupción afecta ya a otro tipo de asuntos, como puede ser temas políticos, temas económicos, este tipo de cuestiones. Y realmente eso es lo que es grave dentro de la delincuencia
organizada. Porque por lo que veo, de lo que sí habláis claramente es de crimen organizado en la zona.
Es que
me imagino que habrá preocupación, en cualquier caso, sí, por parte de las autoridades. Y veremos al final, ¿no?
Yo creo, qué queda todo. Pilar, que ese es el mensaje y el que evidentemente los policías, los guardias civiles que trabajan allí tienen más claro. Por cierto, grupos especializados. Se demanda por parte de la gente que haya más presencia policial en la calle, porque eso nos gusta a todos, pero ahí están trabajando algunos de los mejores especialistas en crimen organizado de toda España. Esto no podemos perderlo de vista.
Pues menos mal, ¿eh? Por lo menos nos quedamos con eso. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, gracias.
Gracias, Cruz. Gracias, Pablo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós. Y hoy estamos recordando que se cumple el aniversario de una fecha clave para la historia de la radio, porque hace 80 años un joven Orson Welles ponía a todo el planeta en alerta ante una supuesta invasión alienígena.
Sabemos ahora que mientras los hombres se dedicaban afanosamente a sus múltiples ocupaciones y negocios, estaban siendo examinados y estudiados tan minuciosamente como el hombre mismo hace con un microscopio.
Lo que escuchas es la voz de Primitivo Rojas en una de las recreaciones que se ha hecho de este mítico programa de radio. Ocurrió un 30 de octubre de 1938, la cadena CBS emite una versión de la novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, dirigida por Orson Welles, al frente del Teatro Mercury. El programa tiene un formato de noticiario y va alternando la música en directo con boletines informativos que iban contando de forma cada vez más dramática esa supuesta invasión desde Marte.
¿Te hubiera gustado a ti hacer este programa de radio?
Sí, me hubiera gustado, sí.
Al día siguiente los diarios abrían sus portadas haciéndose eco del efecto de este programa que le hubiera gustado hacer a Pilar Cisneros. El New York Times afirmaba que muchos habían huido de sus casas ante la guerra química de Marte, el genio de Orson Welles. Lo cierto es que no hubo histeria colectiva, pero sí hubo un aluvión de llamadas a la radio para saber si lo que se estaba contando era cierto.
¿Te hubiera gustado a ti ser Orson Welles?
Pues no lo sé, fíjate. No, porque esta o sea, es un genio, pero... Pero yo, ante la posibilidad de crear una fake news con el efecto de que mucha gente se lo creyera, tengo ciertos reparos.
Que la gente lo pasara mal, ¿eh? Porque fíjate que llegaron 1.400 cartas.
Y sobre todo confundir ficción con realidad a mí no me gusta.
No es lo tuyo, ¿verdad?
No, mejor no.
Lo que te digo, que llegaron 1.400 cartas a la emisora en los días siguientes, ¿eh? Algunas de las cuales expresaban su preocupación real porque además fueran tan fáciles, ¿no?, de engañar, ¿no?, tan fácil engañar a la gente. Orson Welles tenía entonces solo 23 años y se considera que abre la puerta a un fenómeno tan actual, como tú bien dices, como las fake news. Así sonaba el arranque del programa original en su propia voz.
We know now that in the early years of the 20th century this world was being watched closely by intelligences.
En los primeros años de este siglo, este mundo está siendo observado por inteligencias. Mira, yo ahora estoy pensándolo, no me hubiera gustado hacer La Guerra de los Mundos, pero sí me hubiera gustado rodar Ciudadano Kane
y muchas
de las pelis de Orson Welles. Sí. Varios son, por cierto, que muchas veces Orson Welles rodaba improvisando, o sea, había algo en el guión y él se lo saltaba a la torera. Varios son los aciertos incontestables, volvemos a la Guerra de los Mundos, de la obra de radioteatro que monta Wells. Uno es el guión adaptado de la novela. Esto es un genio. O sea, en esto Wells es un genio, ¿no? Que corre esa adaptación a cargo de Edward Koch y Wells es un genio en la adaptación y en, digamos, la dramatización radiofónica.
Sí, bueno, y como tú bien dices, además, el uso de la música, ¿no? Valiéndose de una orquesta inventada para la ocasión. Ramón Requelo y su orquesta interpretan éxitos de la época como La Comparsita desde el Hotel Park Plaza de Nueva York.
Esto es un tango, me parece a mí. Bueno, pues con estas piezas, Orson Welles lo que hace es, después de que suenen o interrumpiéndolas, va ofreciendo boletines informativos cada vez más alarmantes, cada vez más dramáticos, que se unen, bueno, a lo que normalmente hacemos en la radio, que es cuando se produce un acontecimiento importante, pues ir entrevistando a expertos. Aquí eran supuestos científicos y gente que sabía en la materia. La tensión va creciendo hasta que los marcianos atacan usando un rayo de luz.
Wait a minute, something's happening. There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the fires, the...
Qué intensidad, ¿no? Qué dramatismo. Que digo yo que los que habían leído el libro de H.G. Wells, hombre, a lo mejor algo les sonaba, ¿no? Pero claro.
Esto es lo que pasa con los libros, que como los leen poco.
Bueno, a raíz de esta emisión, a Orson Welles le llueven las ofertas en el mundo de la radio y también de Hollywood. 3 años más tarde, con solo 26, dirige y protagoniza efectivamente Ciudadano Kane.
Ay, qué bueno.
Que aunque solo recibió el Oscar al mejor guión original, bueno, pues es considerada una de las mejores películas de la historia del cine. En el supuesto lugar del aterrizaje de los marcianos, en Grover's Mill, en Nueva Jersey, hay una estatua de bronce conmemorativa y en ella aparecen Orson Welles con un micrófono, una familia que escucha atenta la radio y una nave espacial de amenazantes y largos tentáculos.
Es 30 de octubre. La agencia de noticias Crossley estima que unos 32 millones de personas en todo el país tienen instalada la radio.
Te digo una cosa,
sí.
Esto se hubiera convertido en trending topic en Twitter inmediatamente. Otra cosa es que después la gente se diera cuenta de que era una fake news y de que efectivamente no era real. Pero vamos, la que se hubiera liado hoy en día hubiera sido tremenda.
Fíjate que Ciudadano Kane tiene mucho que ver con lo que estamos hablando esta tarde del mundo de la infancia, porque ese gran hombre que acaba de controlar, acaba controlando periódicos y un gran imperio, al final, en el último momento de su vida, lo que recuerda es algo de su infancia, ¿eh? Ese gran hombre de poder estaba apegado a su infancia.
Sí, cuando era pequeño creía que de eso estábamos hablando y vamos a ir enseguida con ello, porque mira, ya está aquí Rosa, que nos trae más historias de los oyentes, sí. Pero también está aquí Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, me encanta.
Que nos
buenas
tiene tardes. Que llevar a la mutua.
Claro, porque además esto sí que es verdad, ¿eh? Y fácil además de entender. Oye, ¿sabéis qué pienso? Que si nunca has dado un parte, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Y si opinas lo mismo, deberías ir con tu seguro de coche a la mutua, porque te bajan el precio sea cual sea. Y también el seguro de vida, y de moto, o de hogar. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la mutua.
Rosa, cuéntanos. Mira, ese mundo de la infancia.
Cosas, Pilar. Sí, cuando era pequeño creía que...
Dice Lidia desde Elche, cuando era pequeña oía a mi madre decir que no llegábamos a final de mes y yo creía que nos iba a pasar algo, pero muy gordo, en sentido literal.
Que no llegaban vivos a final de mes. No llegamos a final de mes. Hija mía, no puede dejar a luz encendida que no llegamos a final de mes. Ay. Y la pobre iba viendo que iban pasando los días en el calendario y la pobre le
venga para Roces, venga para Roces, por toda la casa.
Bueno, de pequeña creía que el ratón Pérez era así porque yo mi apellido era Pérez.
En casa de Gómez había ratón. Y en mi casa había ratón. De aro, claro.
Claro, dice, lo peor es que descubrí que era Pérez ya muy mayorcita.
Ya, el ratón Cisneros.
El ratoncito Pérez
el
para
ratón
todos.
El ratón rosado.
La Pérez, bueno, para todos.
Este oyente dice, de pequeño quería tener una dentadura postiza como la de mi abuela, así no tenía que limpiarme los dientes al quitarme, claro, la dentadura y ponerla en un vaso
mucho
de agua.
Mucho más fácil, hombre. Esos 5 minutos cepillándose los dientes. Hombre, ¿qué? Donde bueno, te quitas la dentadura y ponerla a remojo.
Mi punto. A ver, cuando era pequeño pensaba que los adultos podían leer el pensamiento y quería ser mayor para hacerlo yo también. Dice,
bueno,
esa creencia se debía a que siempre adivinaban lo que yo pensaba. Y efectivamente, como adulto, suelo adivinar lo que están pensando los niños pequeños, así que no era del todo errónea mi creencia.
Es que las madres siempre saben lo que piensan los niños.
¿Vosotros creéis que los adultos sabemos lo que están pensando los niños?
Bueno,
¿sabes qué pasa? Que yo creo que nos hemos olvidado, desgraciadamente, de cómo pensábamos, cómo sentíamos y cómo veíamos el mundo cuando éramos niños. Se nos ha olvidado. Si recordábamos como los niños, sí lo entiendes, pero ahora ya...
A veces hay que ponerse en su lugar.
Ya,
si
pero,
fuéramos
pero,
capaces de
yo
hacerlo...
Yo por eso esta tarde estoy entusiasmado, porque esto, no, me lo estoy pasando fantástico.
Es que yo creo que si fuéramos
porque
capaces...
Porque estoy recordando cómo mirábamos el mundo cuando sí, éramos pequeños.
Y si fuéramos capaces de recordarlo, seríamos casi como Orson Welles, un genio. O sea, seríamos genios, pequeños genios.
Pero es una gozada recuperar esto.
¿Qué más?
Pues mira, más oyentes...
Las televisiones llenas... Ah, nos hemos sacado de mis rusos otra vez. Luego lo sacamos otra vez.
¿De mis rusos?
Sí.
Bueno, más oyentes en el 607-150-602.
Yo cuando era pequeño creía que las compras a plazos con letras dependía del número de letras que tuviera el artículo. Cuando mis padres compraron la primera televisión, yo pensé, dije, esto debe ser carísimo.
Yo pensaba cuando era pequeño que la barba y el bigote te salía cuando empezabas a fumar.
Mi hermano de pequeño creía que si plantabas trigo ya salían los pasteles directamente en el campo.
¡Qué bueno esto!
Creía que una vez que te emborrachabas te quedabas para toda la vida así, borracho.
Borracho toda la vida.
Lo de la barba pero es buenísimo.
Y lo de los pasteles, que, esa, el campo lleno de pasteles, siembras el trigo y vas paseando por el campo y todo está lleno de panes. Y de,
O siembras magdalenas y te crecen tartas, por ejemplo.
Qué, bueno.
Qué rico todo.
Pues qué bueno, qué bueno. Bueno, pues historias de los oyentes, alino un poco de la recreación.
Entusiasmante
esto. Sin duda, de La Guerra de los Mundos, ¿no? De Orson Welles, de ese genio. Pues nosotros tenemos pequeños genios aquí que nos recuerdan lo que pensaban de pequeños. Sigue dejándonos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope o también tus notas de voz en el teléfono de la tarde 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.